Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos una vez más acá a las noticias como son, a este tema fondo del programa que como siempre hacemos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y un servidor Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Una vez más, el régimen de La Habana vuelve a situar el centro de las protestas populares en el exterior del país. Los que se manifiestan son cubanos y lo hacen en las calles de sus pueblos, pero el gobierno afirma que la orden viene de Estados Unidos, de la mafia de Miami y las campañas anticubanas. Así lo afirmaban los invitados de una mesa redonda donde se analizaron los motivos de las más recientes protestas del 17 de marzo, identificadas ya como las del 17M.
Y vamos a hablar del tema, no solamente de la acusación que hace el gobierno cubano, porque eso se repite cada vez que hay un problema dentro de Cuba. ¿Quién tiene la culpa? El Totí. Así dice el dicho popular cubano, y efectivamente el gobierno de la isla, el régimen cubano, pues lo pone en práctica cada vez que hay un problema. Siempre, si no es el embargo, es la mafia, o es Estados Unidos, es la política injerencista, lo que sea, pero el problema nunca está dentro de Cuba. Y hoy vamos a hablar del tema y lo vamos a hacer con Omar López Montenegro. Omar López Montenegro lo conocen ustedes muy bien, estuvo durante mucho tiempo trabajando con nosotros acá en programas y es uno de nuestros invitados que siempre traemos para hablar de la situación interna de Cuba. La conoce muy bien, la ha estudiado y sobre todo las comparaciones con movimientos de lo que fue la Europa Oriental, los países comunistas de la Europa Oriental y también muchos movimientos en Latinoamérica. De hecho, Omar López Montenegro dirige, es el presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Omar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues como siempre, de verdad, un placer, encantado de estar con usted y que me den la oportunidad de expresar mis puntos de vista. Bueno.
Te faltó por decir que vivió la Cuba profunda.
Sí, señor.
Omar, gracias. Omar, ¿qué te parece? De nuevo hacia afuera el problema, pero yo creo que ya es difícil de evitar que la gente piense eso, ¿no?
Correcto, es muy difícil que el mundo, sobre todo la audiencia en el mundo, lo que lo único que te puedo decir es que yo no he dado ninguna orden. Y te digo esto primero porque no tengo nadie que me obedezca dentro de Cuba, ¿no? Los procesos surgen y se crean dentro de los lugares y es lo que está pasando en Cuba. Los regímenes dictatoriales de todo tipo, ¿eh? No solo el cubano, siempre se inventa un enemigo en el exterior poderoso, al cual le echan la culpa de todo su fracaso y de todos los problemas. Pero este es un problema serio para el cual el régimen no tiene respuesta. Esto es un proceso que viene andando desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Y emergió con fuerza el 11 de julio. Te puedo dar alguna cifra, mira, de acuerdo al Observatorio Cubano de Conflictos que mide el total de protestas todos los meses y al final todos los años, ¿no? En el 2021 se produjo, el 11 de julio se contabilizaron 3.300 protestas. En el 2022 se contabilizaron 3.923. Y en el 2023, el año que acaba de terminar, fue casi el doble, 5.749 protestas. Es decir, que este proceso viene en marcha. Y te diría que el hecho de que hagan una mesa redonda para analizar el tema de las protestas es un reconocimiento al poder de la gente, porque lo que está sucediendo en Cuba es una demostración de poder en números por parte de la población cubana. Eso es lo que está pasando.
Bueno, no solamente la mesa redonda, hay que ver los titulares. O sea, hay una orden del partido. Ya cuando uno ve de esta manera colegiada la mesa redonda, Humberto López con su programa, los noticieros, todos los medios oficiales del gobierno tratando el tema. Ya cuando uno ve eso, eso es una orden de la dirección del partido. Ahí viene que hay que enfrentarlo de esa manera. Ahora, me llama la atención. 11J, perdón, del 2021. Gobierno. 11J. Díaz-Canel dice, la orden está dada. La orden de enfrentamiento está dada. Ahora en estas protestas, claro que han habido muchas protestas más pequeñas, pero estamos comparando las dos más grandes, la del 11J y la del 17M, ahora la reciente. Sin embargo, en esta ocasión ni tan siquiera se dio la orden de reprimir abiertamente desde el principio. Utilizaron lo que habían utilizado con las protestas más pequeñas que se han hecho en intervalos en municipios, en pueblos, etcétera, de que los dirigentes del partido salen a hablar, el del Poder Popular sale a hablar. Aquí en esta ocasión ahora la secretaria general del partido en Santiago de Cuba, la Johnson, se subió en una azotea y no la dejaron hablar. Ella hablaba, pero la gente no la quería escuchar. O sea, parece que el gobierno aprendió que la represión inmediata no les es efectiva.
No, la represión inmediata lo que hace es generar más descontento, más resentimiento, mueve a muchas personas de la zona de indiferencia, gente que dice esto no es mi problema, los mueve a la zona del activismo. Y por eso las cifras no mienten, ¿no? El número de protestas crece porque hay cada vez gente más descontenta, hay cada vez más gente viendo de que la protesta en muchos casos resuelve, aunque sea algo inmediato. Protesta y me ponen el agua, protesta y me arreglan el bache. Han visto como mucha gente que protestaron, algunos que estuvieron presos, han recibido pases, han intercambiado con los vecinos. Yo diría que hay muchos símbolos que leer en esto, y tú mencionabas el caso este de que el régimen está tratando de dar una respuesta a través de todos sus medios de propaganda y está evitando la confrontación física. ¿Por qué? Porque teme. Yo te diría un análisis así bien somero, y todas las personas que han estado viendo los videos de las protestas, en ninguno de los videos se ve una respuesta de las organizaciones políticas y de masas. La primera línea de defensa del régimen, los CDR, la Unión de Jóvenes Comunistas, cuando el pueblo está en masa, estas organizaciones están en inferioridad. Y nadie se ha atrevido a pararse ahí y decir, aquí está la Unión de Jóvenes Comunistas, vamos a terminar con esta manifestación. ¿Por qué? Porque no pueden. Esa primera línea fue rebasada. La segunda línea de defensa del régimen, que es la policía, si lo ven en los videos, en muchos casos no quieren ni intervenir, en muchos casos no, en la mayoría de los casos. Se quedan callados, en algunos hasta dejan que la gente pase y no hacen nada. En el caso de la protesta en el Cobre, ese señor con todo ese valor caminando de un lado para otro, gritándole las cuatro verdades a los policías, otra gente se suman frente a la estación de policía. Entonces esta segunda línea, que es la Policía Nacional Revolucionaria, también fue rebasada por la contundencia de las protestas. Lo mismo en el 11J que ahora. Entonces finalmente se recurre a tropas especiales, crear un despliegue, sobre todo para amedrentar a la población, para decirle, no, la cosa se va a poner bien fea. Los drones volando, pero los drones lo único que pueden hacer es filmar a la gente para después irlo a buscarlo a su casa uno por uno. Eso no es verdad, porque no pueden ir a buscar a 100.000 personas a sus casas. Claro. Entonces, todo este aparataje del régimen es más bien disuasorio, intimidatorio, pero cuando analiza fríamente los videos ves que la gente ganó con el mero hecho de salir a la calle y demostrar que tiene poder y que tiene capacidad de organización.
Y hablando de organización, Omar, sin duda había un comportamiento pacífico por parte de las personas en este tipo de protestas, ¿eh?
Notable, te puedo decir con toda autoridad, basado en investigaciones. El primer informe anual del Centro Latinoamericano para la No Violencia destacó el hecho de que en Cuba las protestas se mantuvieron de forma no violenta. El caso del coche patrullero que fue volcado en Santo Suárez, etcétera, pero siempre decimos que un coche patrullero es un instrumento, una herramienta de represión del sistema. Eso no es un acto de vandalismo. Si analizamos los casos, y ahora estamos envueltos en el del año, el informe del año 2023, Cuba es el único país de Latinoamérica donde han sucedido protestas y no se han quemado iglesias, no se han quemado edificios. Está circulando una noticia por ahí en las redes de que se le dio candela a la Universidad de Oriente. Primero, eso físicamente es imposible, no hay ningún video. Pues tú no le puedes dar candela al edificio de una universidad que está hecho de concreto. Pero segundo, eso no es cosa a destacar ni va a resolver nada. La gente que está en la calle ahí frente a los funcionarios del gobierno, que está frente a los edificios representativos del gobierno, son los que están cosechando victoria. Y eso sí te diría, es digno de resaltar la disciplina no violenta. Y esto trae resultados, como la gente lo está viendo, porque la secretaria del partido, la Johnson, subida en una azotea porque tiene miedo de bajar a conversar con la gente del pueblo, y la gente que ni le escucha y le empieza a gritar no más muera. Yo creo que es significativo de lo que está pasando en Cuba. La gente está entendiendo el poder que tiene y lo está poniendo en práctica.
Y además el cansancio lo demuestra el grito de no más muela.
No más, sí, sí también.
Está
no,
bueno ya, como diciendo, no creemos nada de lo que tú estás diciendo.
Más, no nos engañen más. Omar, dijiste algo y ahora no sé si me voy a salir del tema o no, pero fíjate qué interesante. Tú dices que un carro patrullero es un objeto de que se utiliza para reprimir, por lo tanto no es violencia, no es vandalismo. Coger una patrulla, en el caso de Cuba, por supuesto, que es la que va a detener a las personas y volcarla en la calle, ¿ok? Después se pararon encima con una bandera, etcétera. En el 11J pasó algo sumamente interesante. No voy a hablar ahora, no vamos a hacer el programa del 11J, pero es interesante. La gente agredió sobre todo a las tiendas recaudadoras de divisas. Y hay que acordarse que un mes antes de que se produce la explosión del 11 de julio, en junio, el gobierno había eliminado la circulación del dólar, diciendo que las arcas y las cajas estaban llenas, que no se podía usar el dólar, que había que usar otras divisas que no fuera el dólar. Y la gente como que le fue encima a las tiendas de dólares, a las tiendas recaudadoras, las TRC, le fue encima a romperlas como, no sé, me imagino que en respuesta a aquella medida que tomó el gobierno. Es interesante lo que acabas de decir del carro patrullero y se me ocurre ahora comparar esta otra parte de las protestas del 11J.
O que también la gente supo interpretar que ya casi no hay dinero en el país.
No, y es evidente, la gente identifica cuáles son los símbolos más evidentes, no más ostentosos, de la opresión, de la apartheid, porque los cubanos están sometidos a un apartheid, ¿no? Fíjate, los movimientos que han tenido éxito en todo el mundo han controlado estos brotes de violencia dentro de las manifestaciones. Prácticamente imposible eliminarlos todos.
Claro.
Prácticamente imposible. Pero los movimientos que han tenido éxito han tomado medidas y han conducido a través de la no violencia. Y en ese caso Cuba, te digo, es un ejemplo a resaltar. Pero ese tema que tú mencionabas, tanto en el 11J como ahora, es como si un agente de la policía viene con un arma y trata de agredir a un manifestante, el manifestante le quita el arma y la rompe. Lo que está haciendo es inutilizar un instrumento de represión. No está cometiendo un acto de vandalismo. Ahora, cuando tú vas y quemas un negocio, que es una propiedad privada, o quemas una iglesia, o destruyes las estaciones del metro, ¿no? Esos son actos de vandalismo y están ocurriendo con mucha frecuencia en América Latina, y no ha sido el caso de Cuba. Yo creo que eso es un mérito extraordinario. A resaltar, la doctora Alina Bárbara López dio un mensaje en Facebook sobre este tema de las protestas y también dijo lo mismo, que le llamaba favorablemente la atención el hecho de que las protestas se habían mantenido dentro del tema no violento y que mucha gente en Santiago de Cuba y en el Cobre gritaron no más violencia.
¿Eso le hace difícil al gobierno poder condenar a estas personas?
Correcto, le limita las excusas. El régimen necesariamente no utiliza excusas, pero en este momento y en el mundo entero necesita aferrarse de cualquier excusa, por pequeña que pueda parecer, para decir que está tomando acción contra personas violentas. En la medida en que los movimientos se mantienen en disciplina no violenta, obligan al enemigo, al oponente, a entrar en un terreno donde ellos no saben operar. El régimen, su filosofía es la violencia. El régimen no sabe cómo lidiar con una situación como esta. Le es muy difícil. si fuera un movimiento armado, pues ya moviliza sus tropas, el pueblo uniformado, el ejército y toda la propaganda. Estamos siendo agredidos. En este caso, ellos siempre son los agresores y están en minoría. Esto es importante que la gente lo entienda. El régimen está en minoría. Tú cuentas todos los efectivos de la policía y del ejército cubano y no representa ni el 10% de la población cubana.
Omar, el gobierno sabe, como tú dices, la compleja situación que hay económicamente en el país, pero que no tienen respuesta y que hay una miseria que la está viviendo la mayoría del pueblo cubano.
El régimen es disfuncional y precisamente lo que ha pasado es esto. También hay algunos puristas aquí en el exterior rasgándose las vestiduras, diciendo que las protestas pues son por comida y no son por libertad. No, la gente grita libertad y la gente no tiene comida porque no tiene libertad. Porque si dejaran a los cuentapropistas producir libremente, sin acopio, en Cuba hubiera de todo, porque han habido muchas denuncias de comida que se echa a perder porque los productores no pueden vendérsela al Estado al precio que quiere. Es decir, la falta de libertad es la que genera esta situación calamitosa de miseria y el régimen no quiere ceder en ese campo, por lo tanto condena a la población a la miseria. Así que sí, no hay nada más político, sinceramente, que una población sumida en la miseria por decreto de un gobierno. Así que las protestas son políticas.
Aunque se pida comida, claro que sí.
Aunque se pida comida.
Omar, yo veo las protestas y, por supuesto, cuando uno se remonta atrás, se acuerda de las protestas en la Europa Oriental, Rumanía es el ejemplo más clásico, ¿no? Y uno ve las protestas en América Latina, uno ve cuando las protestas se mantienen fuertes y grandes. Las protestas pueden mover a un gobierno. Sin embargo, en un gobierno dictatorial como el cubano, siempre tiene la opción, como no hay a quién rendirle, se pueden pasar la cuenta entre ellos, como por ejemplo ahora le pasaron la cuenta a Alejandro Gil, el ministro de Economía, y es el que cargó con toda esa culpa. Le podrían pasar incluso la cuenta a Díaz-Canel y quitarlo. La dirección del partido entiende que tú no sabes hacer ese trabajo y vamos a poner a Marrero o vamos a poner a cualquier otro que ellos determinen. O sea, pero en Cuba yo no veo que una protesta popular pueda mover las bases de un gobierno que los obligue tan siquiera a ser un poquito más democráticos. Bueno, un poquitico más democrático no, a entrar en el área, aunque es muy reducida, de la democracia, porque el gobierno cubano no es democrático, por lo tanto no va a ser un poquito más democrático, a entrar en el área de la democracia o mover las fichas. ¿Cómo tú ves esa relación protesta-gobierno con la dictadura cubana?
Es la misma en todos los lugares. En ningún lugar del mundo una protesta fue capaz de mover a un gobierno dictatorial, que eran tan dictatoriales como el cubano, y en algunos casos cuando entras en la historia te asombras y ves cosas increíbles, ¿no? En Rumanía, en la propia Serbia, las masacres que se cometieron a veces cuando la gente habla de represión. En Srebrenica, Serbia, se mataron a más de 3.000 personas. En 72 horas le sacaron los fetos de los vientres a la mujer embarazada. Sí, un nivel de represión increíble, pero sin embargo fueron derrocados por movimientos no violentos. Entonces, lo que te digo con esto es que la ecuación es la misma. Una sola protesta no lo consigue, pero una serie sucesiva de protestas que se prolongan en el tiempo y que cada vez agrupan a un mayor número de gente, sí lo consigue. De hecho, si el régimen decide ahora mismo cambiar a Díaz-Canel, lo de Alejandro Gil, por ejemplo, no quepa la menor duda, el resultado de esa presión popular de protesta, hay que buscar un chivo expiatorio. Ahora hay más protestas, bueno, pues ahora vamos a buscar otro chivo expiatorio que podrá ser Díaz-Canel. Eso es una concesión a los manifestantes. El problema es cómo se interpretan las movidas del régimen. ¿Se le da crédito al régimen o se da crédito a la gente? El proceso de consolidación, yo diría, de un movimiento pro cambio en Cuba y en el mundo moderno, estas cosas mucho han variado. Tenemos la idea de una sola organización, de una sola estructura. Si vemos casos como Perú en 2011, la revolución de los cedros en el Líbano, el propio ejemplo de Opor en Serbia, eran redes que no tenían un líder máximo, que tenían capacidad de operar, y en el mundo moderno, con la tecnología de comunicación, esto se está haciendo cada vez más fácil. Son redes adaptables, no tienen líderes máximos identificables, por lo tanto no pueden ser descabezadas. Yo creo que sí, hay un proceso en marcha. Yo te diría, hay un chiste muy famoso que dice que cuáles son los tres grandes logros de la revolución: el deporte, la salud y la educación. ¿Y cuáles son los tres grandes fracasos? El desayuno, el almuerzo y la comida. Lo primero, eso, la educación y el deporte, todos sabemos, mitología. El desayuno, el almuerzo y la comida es una realidad. Al final, lo que se está imponiendo es la realidad sobre la mitología. Y la mitología está del poder del régimen. También se está desmoronando, y lo estamos viendo a diario en Cuba.
Y eso yo creo que sin duda ha desatado un debate sobre la situación del país en los círculos de gobierno. Eso se tiene que comentar, que debatir, que analizar, porque ya no es solo en la capital. Eso se ha trasladado a Santiago de Cuba, a la zona oriental del país, a esa, ¿cómo se le dice? Rebelde ayer, hospitalaria hoy, heroica siempre. Sí. Lo que pasa es que son cubanos tan iguales como el resto del país, que necesitan vivir, que quieren democracia y que quieren la familia alimentar y mantener a sus seres queridos. Y la situación económica y política no se los permite.
No, es evidente.
Correcto. Y fíjate, ten en cuenta eso, muchos de los grandes movimientos de cambio en el mundo han sido propulsados por situaciones económicas. Que esas situaciones económicas es la que hacen ver las condiciones políticas y por qué están en esa situación económica. La propia solidaridad en Polonia, el propio por en Serbia. Y esto también quiero decirlo, la otra cosa que está pasando es que hay mucho material disponible en el mundo. Y mucha gente en Cuba está viendo estas cosas. Mucha gente está leyendo libros sobre temas de no violencia, está asimilando ejemplos exitosos de otros lugares a ver cómo se adaptan, porque la otra gran mitología es no, Cuba es diferente y esto no es así. No, hay unas reglas comunes que si las aplicas, pues te acercan a la victoria. No te la garantizan, pero te acercan a la victoria. Yo he visto en esto gente sentada en el piso para no dejar pasar, diciendo aquí no va a pasar más nadie. Todas estas cosas son aprendidas en otros lugares, en otros entornos.
Nos queda un minuto y medio. La posibilidad de una implosión en las estructuras de poder del gobierno de Cuba
es alta. Generalmente siempre, no es que el gobierno haga el cambio. Cuando se habla de una implosión, llegaron y dieron un golpe de Estado y tumbaron. No, la presión popular genera fracturas en las esferas del poder. Y estas fracturas en la esfera del poder lo debilitan al punto de que la presión popular entonces es capaz de imponer sus propias condiciones. Esto es una ecuación que ha funcionado en muchísimos lugares del mundo, en África, Europa, en todos los continentes.
Pues vamos a seguir observando la realidad cubana. Lo cierto es que parece que estas protestas, lo decía Giovanni Sánchez en un comentario, el pueblo cubano tiene tanta hambre que se tragó el miedo. Decía Giovanni en un comentario que nosotros pusimos en el programa. Hay que mantenerse observando, Omar. Parece que estas protestas no van a dejar de producirse. ¿Es lo que tú crees?
No, lo que me dice los datos me dicen de que van a seguir creciendo, ¿no? Y lo hemos dicho en muchas oportunidades desde el 11 de julio, de que estas protestas iban a continuar. Empezaron a suceder pequeños 11 de julio cotidianamente en el país. Y en un momento vuelven a catalizar, como ha pasado ahora.
Increíble.
Omar, gracias.
Un placer, como siempre, estar con ustedes.
Omar López Montenegro, hoy acá en Tema a Fondo.